Vamos a compartir con ustedes el comentario de mi querido amigo Carlos Artiles desde Estados Unidos, que hoy nos va a hablar del foro de Davos, el enfrentamiento, bueno, enfrentamiento no, sino los discursos de Milei y Sánchez que tanto comentamos la semana pasada, la ley de amnistía que también está presente en el día a día y las próximas semanas, la subida del salario mínimo interprofesional y creo que también hace alguna referencia a la reducción de la jornada laboral y cómo no, desde el punto de vista de un canario afincado en Estados Unidos, cómo se plantean las primarias en Estados Unidos y México, así lo que está pasando en la Organización de Naciones Unidas. Les dejo con Carlos Artiles y que lo disfruten.
Saludos, Diego, para ti y tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio. Vamos a empezar por el Foro Económico Mundial de Davos, que fue noticia esta semana, esa reunión anual de líderes y empresarios, que son los responsables, entre otras cosas, de ese pensamiento progre que nos imponen ya en la famosa Agenda 2030, ya fracasada, por suerte, aquello de que no tendrán nada pero serán felices, o que nos acostumbremos a ser más pobres, nosotros por supuesto, no ellos, o que dejemos de usar el avión en viajes cortos, nosotros, no ellos, mientras pues vemos cómo se desplazan en jets privados, en Falcon, en helicóptero, en fin, todo pura hipocresía y contradicciones tan escandalosas que acabó ese foro sin que hubiera una sola idea de consenso, porque, en fin, es una pura contradicción. Pero tuvimos el aire fresco de escuchar a Javier Milei, el flamante nuevo presidente argentino, que defendió ideas de libertad y en defensa del capitalismo, que eso es muy raro verlo en algún foro de estas características hoy en día en el mundo. El presidente de Argentina arrasó en Davos. El vídeo de la intervención, que sé que lo han reproducido ya íntegro en este programa, según me decía Diego, ha sido el más visto, con muchísima diferencia, entre todos los publicados en el perfil de YouTube del foro. Tuvo más de 300.000 visualizaciones frente a las 9.000, por ejemplo, de Pedro Sánchez, que fue el tercero que menos interés tuvo, o los 14.000 del Zelensky, el presidente ucraniano, 28.000 de von der Leyen. En fin, a nivel general, el éxito fue también tremendo en todas las plataformas, según se informan los medios argentinos. Su discurso lleva más de 70 millones de reproducciones, es decir, una barbaridad, casi la mitad en español y la otra mitad en inglés, con la inteligencia artificial que simula un poco su tono de voz y en fin, parece que lo está diciendo él en inglés y que ha tenido un éxito tremendo también. En fin, Milei ya saben que denunció que Occidente está en peligro por la imposición de las ideas socialistas, de las ideas colectivistas. Aquello del Estado no es la solución sino el problema mismo, como dijo al final. Y por contra, pues el doctor con fraude español ya saben que abogó por más Estado, por más intervencionismo. También comentó que las políticas neoliberales no funcionan. Algún día alguien explicará qué significa eso de neoliberal. Y criticó que los liberales piensan que el Estado es una entidad netamente extractiva y que no genera valor. Es una frase claramente dirigida a Milei. Además, fin de muchas mentiras y cifras falsas sobre la gestión de su gobierno socialcomunista, como ya nos tiene acostumbrados. En fin, eso ya nos da una idea de dónde nos lleva este gobierno y a dónde va Argentina, ¿no? Esta semana que ha pasado, pues también se han encendido alarmas muy peligrosas de los ataques al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a los jueces por parte de este gobierno y de su coalición. Hay tres cosas para mí gravísimas, ¿no? Por una parte, el informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso sobre la ley de amnistía. Por cierto, que Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, retrasó su publicación una semana para que expirara el plazo de presentación de enmiendas y bueno, pues para que nadie pudiera utilizar precisamente ese informe, sobre todo la oposición, ¿no? En ese informe se concluye que tiene claros indicios de inconstitucionalidad la ley de amnistía. El informe es desde luego demoledor contra el texto de esa ley, pero el gobierno ya ha salido a decir que era un informe más. En fin, Bolaños dice que él tiene muchos otros informes. María Jesús Montero, que se mete en todas las salsas sin tener ni idea de nada, como es habitual en ella, pues también diciendo que había muchos otros informes. Cuando le preguntaban qué otros informes, pues decía que el que Bolaños, por ejemplo, tenía esos informes. O, por ejemplo, cuando dijo también en estos días que la soberanía nacional recae en el Congreso, no en el pueblo español. Eso dijo María Jesús Montero. No sé si es porque no tiene ni idea, que normalmente es así, o porque además ya tiene en su cabeza otras ideas de por dónde nos lleva esta deriva autoritaria y autocrática del gobierno de Sánchez. En fin, el constitucional, pues otro tema gravísimo. Está excediéndose en todas sus funciones de una manera descarada y peligrosa. En manos de Cándido, este Tribunal de Garantías Constitucionales, pues ya perdió toda la misión que realmente le encomienda la Carta Magna, que es eso, de garantías constitucionales, y se ha transformado en un tribunal de casación de los enjuagues de los socialistas y de sus coaligados, ¿no? Y se ha convertido también en el azote del Tribunal Supremo, y que es una de las pocas instituciones del Estado que todavía se resiste a este gobierno, a esta autocracia de su santidad, ¿no? Las dos últimas sentencias que llevan la firma, y que ha sido un escándalo, el amparo de a Otegi y al exdiputado, el rasta canario Alberto Rodríguez, pues han ya terminado de ensuciar o de manchar a esa alta institución, que ha devenido en un órgano corrector, meramente corrector de las decisiones del Tribunal Supremo, ¿no? Algo de luego que es insólito, que no sucede en la Europa democrática, y que esperemos que, bueno, que salten las alarmas en ese sentido. Pero es otra muestra más de la falta de escrúpulos por corromper y utilizar las instituciones judiciales de manera partidaria, ¿no? A las necesidades políticas, utilizando las palabras de Sánchez. En fin, el fiscal general, por citar otra institución, ahora va a investigar a Santi Abascal por aquellas declaraciones desafortunadas, pero que no dejaba de ser meras declaraciones y que no iban más allá sobre si había que colgar por los pies a Sánchez, o que el pueblo español lo iba a colgar si seguían en estas derivas que nos están llevando populistas. Y también que dice que van a investigar las manifestaciones de Ferraz, pero el fiscal general o la fiscalía general no dice nada de si va a abrir diligencias contra la ministra Teresa Rivera, que acusó en estos días atrás al juez García Castaño de prevaricar de manera de luego gravísima, ¿no? Señalar a jueces y atacar a la justicia ya es un paso más de esta deriva antidemocrática del sanchismo, y desde luego no basta con una corrección que se intentó en una nota al gobierno posterior, porque el escándalo ya se había desatado, había un gran enfado de todas las asociaciones judiciales, y señalar a los jueces no lo puede hacer una vicepresidenta, y eso debería provocar una inhabilitación para ejercer su puesto de responsabilidad en una democracia que se vista como tal, ¿no? Esto ya sucedió en Polonia y en Hungría, por ejemplo, y se hizo dimitir o cesar a los responsables, pero vemos que aquí está bastante flojita la oposición para tener bueno, el peso suficiente para poderle imponer nada a Sánchez. En fin, tanto es así que el Grupo Popular del Congreso están convencidos que el PSOE les ha metido un gol por la escuadra con la reforma del artículo 49 de la Constitución. Ya saben, aquello de eliminar el término disminuido y sustituirlo por discapacidad, que eso es el acuerdo que habían tenido entre el PP y el PSOE. Pero le añadieron unas coletillas posteriores en donde se dice que se atenderá particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores. En fin, hay una derivada clarísima, y es que se va a consagrar jurídicamente la desigualdad por razón de sexo en la Constitución, que rompe con el artículo 14, donde precisamente hace referencia a que tiene que haber igualdad y que no puede, digamos, haber ninguna excepción por razón de sexo ni por ninguna otra condición, ¿no? Y bueno, pues esto queda abierta la puerta a esa imposición de cualquier otra discriminación arbitraria que decida este gobierno a partir de ahora. O sea, han colado la ideología de género en la Constitución. El gol ha sido, de luego, por todas las cuadras, salvo Vox, que es el único que votó, que no votó esto, que se negó a apoyarlo porque no se fiaba, y con razón, del trilero de Sánchez, pues todos los demás han tragado. Esto es, en fin, una muestra más de esta deriva a la que nos está llevando este gobierno, y cómo se está transformando todo nuestro marco jurídico y nuestro marco institucional, ¿no? Ya lo comentamos, que esto es muy grave, y veremos si se puede parar o se intenta parar, por lo menos por ese poder judicial, que es el único que se mantiene de momento al margen de esta autocracia y esta deriva autocrática que nos está llevando el gobierno de Sánchez. En fin, también había que comentar, aunque sea muy rápidamente, la subida del salario mínimo interprofesional, que se nos pasó, no tuvimos tiempo de comentarlo la semana pasada, ese 5% que va a provocar más paro, sobre todo en Canarias. España tiene el segundo salario mínimo interprofesional más alto de toda la Unión Europea. El 99,8% de las empresas en España son pequeñas o medianas, es decir, más del 60%, o sea, 2 de cada 3 empleados privados, empresariales, desde luego, no de empleo público, son de PYME, y por lo visto, pues no se ha pensado en esos autónomos o en esas microempresas de 2, 3 o 4 empleados, que son la mayoría, por ejemplo, en Canarias, en las islas, ¿no? ¿Alguien reparó que esos 1.134 euros no suponen lo mismo en un sector económico que en otro, sobre todo en esos sectores tan pequeños, en mucha gente que está contratada y que ahora se le va a hacer imposible mantenerlo, porque eso va a suponer unos 2.000 euros prácticamente de coste al empleador? Esa es la situación, y con un 50% de paro juvenil en las islas, desde luego es una medida estupenda, estupendísima y muy apropiada para incentivar la contratación, ¿no? Esto pasa cuando se gestionan o son gobernantes los que no han trabajado en su vida, ¿no? Como es este gobierno. Y eso es lo que está pasando, y esta es la situación que tenemos, y que ya me están comentando algunas personas que no van a poder mantener algunas de las contrataciones o las personas que tenían contratadas, porque es imposible soportarlo, o se van a ir directamente pues a la economía, digamos, oculta, a la economía B, porque claramente es imposible de sostener esta situación. En fin, el panorama, como ven, es muy bonito, muy muy atractivo lo que tenemos en España. Nos vamos a Estados Unidos rápidamente, a esas primarias en Iowa, a esas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ganó Trump con claridad en Iowa, como se esperaba, pero ya los medios aquí españoles diciendo que ya prácticamente que Donald Trump iba a ser el candidato, incluso que iba a ser el próximo presidente. En fin, todavía queda mucho recorrido y quedan muchas cosas por pasar. Entre otras cosas, en estos días se conoce que Ron DeSantis dejó no solamente la carrera presidencial en New Hampshire, que va a ser el próximo el caucus del republicano, sino que ya definitivamente anunció la retirada de las primarias. Su campaña, de luego, fue muy mala, a la sombra siempre de Trump, nunca supo marcar sus diferencias, y estaba claro que eso más temprano que tarde le iba a pasar factura, y de hecho ya él ha optado por retirarse. Por supuesto, pues él dice que no se apoya a Nikki Haley, pero que es una manera de apoyar a Trump. Pero bueno, no tiene mayor importancia, porque creo que aquí lo significativo es que Nikki Haley, para mí, es la gran el gallo tapado, como decíamos, ya lo he comentado días atrás, que es la candidata femenina que puede salir como alternativa a Trump. Y yo creo que puede ganar en New Hampshire, y si no gana, quedarse muy cerca de Trump, y sobre todo sí que debería o tendría que ganar en Carolina del Sur, donde fue gobernadora, y ahí sí tiene muchas posibilidades. Es una candidata muy preparada, con gran conocimiento del panorama internacional, porque ha sido embajadora en la ONU con la administración Trump, precisamente, y aparte de eso, pues fue 2 veces gobernadora de Carolina del Sur, o sea que tiene conocimientos en la gestión y en la ejecutiva. Entonces, Bueno, pues está perfectamente preparada y además es relativamente joven, tiene 52, 53 años cuando sea presidente. Además, como digo, ha conseguido aguantar, es una carrera ahora ya cosa de dos, y además está siendo muy inteligente su campaña. El sábado precisamente cuestionó que Trump estuviera mentalmente capacitado para servir como presidente nuevamente, porque pareció que la confundía reiteradamente con la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la demócrata, en un discurso precisamente de campaña en estos días en New Hampshire. Precisamente parece que Trump afirmaba que Haley estaba a cargo de la seguridad del Capitolio el 6 de enero del 21 y además incluso decía que el que ella había destruido toda la información, todas las evidencias, que lo habían borrado todo y le echaba la culpa a Haley, claramente cuando estaba mentalmente pensando en Nancy Pelosi, no en Haley. Pues esto lo ha aprovechado Nikki Haley para decir que no está mentalmente bien y que, bueno, pues le está devolviendo, digamos, las críticas que hace a Biden, precisamente Trump, que dice que no sabe decir dos palabras seguidas. Bueno, pues ahora está diciendo Haley también que si viejo está Biden, que va a cumplir o cumplirá 82, 83 años cuando si pudiera ser reelegido, pues que tampoco lo está precisamente Trump, que tiene pues 3, 4 años menos, ¿no? Entonces está diciendo también que ninguno de los dos, que están muy viejos, y que hace falta renovar y que hace falta sangre nueva, y en eso se está postulando Haley. Recordemos que también por la parte demócrata cada vez está más claro que hay posibilidades que Michelle Obama pueda ser el gallo tapado, digamos, de la parte demócrata, pero eso sí, cuando fuercen dentro del partido a que Biden se retire y entonces pueda surgir esa candidatura y pudiéramos tener entonces dos mujeres en esa pelea por la presidencia de Estados Unidos, donde hay más candidatos. Hay un tercer candidato, ya saben, que es Kennedy, que va como independiente, que no está mal en las encuestas, está cercano a un 30%, un 20 y pico por ciento, y que puede ser bueno, pues digo, no vaya a ganar, pero sí puede restarle votos a unos y a otros. Veremos a ver cómo va la cosa. En cualquier caso, hay mucho recorrido por delante y por eso digo que no se puede estar dando por hecho absolutamente nada. Entre otras cosas, se está pendiente de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Presumiblemente para la segunda semana de febrero se calcula que puede estar esa decisión y está en juego, pues ya saben, el caso de la sección 3 de la 14ª enmienda, una disposición posterior a la guerra civil que prohíbe a cualquiera que haya tomado previamente un juramento de cargo como funcionario de los Estados Unidos. Ahí es donde está un poco la pelea de si el presidente es un funcionario o no, pero bueno, ocupa un cargo en definitiva, y entonces se le prohíbe volver a ocupar ese cargo porque ha participado en una insurrección o en una rebelión, y esto claramente fue lo que pasó en ese Capitolio pasado 6 de enero de 2021, ¿no? Cuando anda esa tal turba de partidarios de Trump, y que Trump estaba detrás de todo eso, como los que participaron han reconocido de manera abierta. O sea que veremos a ver lo que decide la Corte Suprema, porque de momento pues ya hay dos estados que claramente están diciendo que lo sacan, digamos, de la boleta electoral presidencial. Por una parte, la Corte Suprema de Colorado, con una mayoría de 4-3, dijo que Trump participó en esa insurrección y que, por tanto, pues no puede ser candidato. Y en el estado de Maine, también la secretaria de Estado, la Shayna Bello, dijo que era su deber sagrado el defender la Constitución, y por eso bloquea al expresidente y presentó esta situación que va a tener que decidir, como digo, el Tribunal Supremo Federal, qué es lo que va a pasar, porque tendrá vinculación para todo el país, ¿no? En fin, antes de las elecciones norteamericanas también va a haber elecciones presidenciales mexicanas, que esta semana cerró la fase de la precampaña electoral, donde se eligieron los candidatos. Los aspirantes o las aspirantes esperan el inicio de la campaña oficial el 1 de marzo, que volverá entonces ya a entrar como oficialmente esa campaña, con miras a los comicios que va a ser el 2 de junio próximo de este 2024. Ya habíamos comentado aquí en estos análisis y comentarios semanales que hacemos, que había dos candidatas mujeres por primera vez en los dos grandes grupos políticos que se enfrentan en México. Claudia Sheinbaum, que es la candidata del oficialismo y del digamos del partido Morena, que es el partido de López Obrador, y es la que está liderando las encuestas en estos momentos, pero todavía queda mucho recorrido. Ella está teniendo ahora mismo una intención de voto del 52%, o sea, bastante alto, y tras ella está la candidata de la coalición opositora, de Xóchitl Gálvez se llama, que tiene aproximadamente un 30% de intención de voto, pero ha surgido un independiente de un movimiento ciudadano, que así se llama, un tal Jorge Álvarez Maínez, que está empezando, digamos, se está dando a conocer y tiene un 7% de intención de voto. No está mal cuando apenas hace, como digo, unas semanas que ha arrancado esta nueva candidatura independiente de Movimiento Ciudadano. En fin, dos mujeres y un hombre se van a batir para esos comicios del próximo 2 de junio en México. Y veremos a ver qué es lo que pasa y estaremos muy pendientes de ello. Bueno, terminamos diciendo que en Ecuador el presidente Noboa sigue firme y controla ya bastante las cárceles y detiene a más de 1.000 delincuentes vinculados al narcotráfico y está también haciendo, bueno, pues unas cribas tremendas. También ha llegado a un acuerdo con Argentina, precisamente con la administración de Milei, y han conseguido detener y expulsar a toda la familia del líder precisamente de ese narcotráfico y de una de las bandas criminales más importantes, la que estuvo detrás del asesinato de uno de los candidatos presidenciales y que, bueno, pues ha estado poniendo en jaque, digamos, a todo el Estado ecuatoriano. Bueno, pues han conseguido que la familia que estaba precisamente en la provincia de Córdoba, en Argentina, pues fuera enviada hacia Ecuador y están ahora bajo el control del Estado y del gobierno ecuatoriano, y nos alegramos de eso, de que se esté por lo menos controlando un poquito esa situación, y está con mucha firmeza defendiendo Ecuador. Y por otra parte, pues terminamos con que la ONU anunció que la República Islámica de Irán va a asumir la presidencia de la Conferencia de Desarme Nuclear a partir del 18 de marzo. Y esto no es una broma. Tenemos un país de terroristas que está provocando la desestabilización mundial y que está detrás de Hamas, de Hezbollah, de los hutíes, en fin, detrás de todo este tinglado, pues dirigiendo un organismo internacional en Naciones Unidas. Esa misma ONU, con 13.000 funcionarios en Gaza, y que están diciendo que no sabían nada de los túneles ni de los cuarteles de los terroristas junto a escuelas y hospitales en ese territorio de Gaza, donde todavía están retenidos más de 150 secuestrados. Bueno, pues en fin, esto es lo que tenemos, ¿no? No hace falta decir nada más. Si tenemos a Irán, pues dirigiendo uno de los organismos de las Naciones Unidas, pues yo creo que está todo dicho. Así están las cosas.